Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con todos ustedes mientras seguimos en esta serie, El Reino Urgente. Hemos estado recorriendo el Evangelio de Marcos. Así es, dígalo con confianza, Marcos. Estamos recorriendo el Evangelio de Marcos. Para los que no sabían, Marcos es, en los Evangelios, una biografía de todo lo que dijo e hizo. Y es el reino urgente. Quizás nos va a llevar un tiempo acostumbrarnos a nuestra mente, porque el reino del que habla es el reino de los cielos, que está aquí. Es diferente. Muchos de nosotros crecimos con esta idea de que aquí en la tierra, un día estamos aquí y un día vamos a estar en el cielo. Pero Jesús vino con un mensaje muy diferente y les dice, no, yo estoy aquí, el reino de los cielos ha venido. El cielo ha invadido la tierra y el reino no es solamente el lugar, es el reino, sino es el lugar donde gobierna Jesús. Nuestra visión es tomar terreno para el reino en Indianápolis y mucho más allá. Y les digo, acabo de volver, estoy un poco entusiasmado porque acabo de venir de un viaje en Seattle y a causa de la generosidad de ustedes hemos podido plantar una iglesia en el centro de Seattle. Es un terreno duro. Siguen aplaudiendo porque se pone mejor de acá. Solamente tenemos un año de comenzar y ya tienen más de 1,000 personas que asisten a esta iglesia en el centro de Seattle. Cientos de bautismos. El reino de Dios se está abriendo y aún en una sala como esta, a veces podemos ver cosas, pero quiero darles la perspectiva en todos los campuses. La semana pasada, cada domingo del primer mes, hay bautismo en todos los campuses. Tuvimos 58 bautismos solamente la semana pasada. Dios se está moviendo, el cielo nos está invadiendo. Y hoy vamos a continuar en esta serie a través del Evangelio de Marcos, la parte 2. Y este es el título, El Reino en Palabra y Poder. Quiero que veamos en los próximos capítulos, Jesús va a dejar bien en claro cómo es el reino de Dios. Lo que notarán es que no todo el mundo escucha y responde de la misma manera. Quizás aún tú escogiste esto en tu vida cuando llegaste a conocer a Cristo, tenías un mejor amigo y ustedes estaban de acuerdo en todo. Lo que él amaba, te encantaba y te enamoraste de Jesús. Pero luego se alejaron ellos. O quizás tienes dos hijos que se criaron en la misma casa, ibas a la misma iglesia y notaste que uno se enamoró de Jesús y el otro se descarrió. Quizás te encontraste en la iglesia y hay un sermón que están predicando. Lo puedes escuchar, pero no estás prestando atención, sino que estás pensando, ¿qué vamos a comer para el almuerzo? Y miras para otro lado y miras que hay una persona que está llorando y sollozando. ¿De qué se trata? Hoy en nuestra enseñanza vamos a comenzar a entender por qué ocurre eso, por qué el Evangelio nos impacta de diferentes lugares. Si tienen la Biblia, y espero que lo tengan, vamos a ir al capítulo 4 del versículo 1 de Marcos. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era, y les enseñaba muchas historias en forma de parábolas, tales como esta. Vamos a hacer una pausa ahí. Él se subió a la barca, hay un cuadro, hay una multitud muy grande que le rodea a Jesús, una multitud diversa. No todo está con Jesús. Algunos conocen a Jesús, algunos son neutrales, algunos quieren matarle en realidad. Y él ve el panorama y entra en el bote y se aleja un poco para crear un poco de empatía. Su voz, para que pueda alcanzar su voz a través de las aguas y llegar a la gente. Y aquí les larga una parábola. Y tienen que entender lo que es una parábola. Para esta enseñanza y para todas las que van a venir, lo que van a notar a través del Evangelio, todo lo que Jesús está enseñando, 35% venían en forma de parábola. ¿Qué es una parábola? Yo le voy a dar una definición que nos va a ayudar a entender. Una parábola es cuando Jesús agarra una parte común de la vida y la coloca a la par de la verdad espiritual. Es lo que significa una parábola, ponerlo a la par, para que podamos ver ¿cómo es el reino de Dios? Muchas veces lo que vemos en una parábola es que Jesús va a utilizar algo que todo el mundo sabía. Todo tenía un conocimiento de esto. Muchas veces tiene que ver con la agricultura. El día de hoy es con un sembrador. Ellos entendían lo que era sembrar, plantar, y se van a poner, y se va a poner al lado con la verdad para ayudarlo a ver lo que ellos no podían ver, el reino de Dios. Al crecer, quizás tus padres te ofrecieron una diferente clase de parábola. Te daban una enseñanza y luego te reforzaban la enseñanza con otra cosa más. Es la misma clase de idea. Vamos a darles algo para suplementar y que ustedes entiendan la seriedad de esto. Vamos a agarrar a partir del versículo 3 y voy a leer la parábola en su totalidad y lo vamos a disectar esto poco a poco para ver lo que está diciendo Jesús. Jesús se para y dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíces, secaron. Otra parte de las semillas cayó dentro de los espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron frutos. Pero otras semillas cayeron en un buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que se rindió hasta 30, 60 y 100 veces más de lo que se plantó. Y luego dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Y entienda, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo, Jesús? ¿De qué se trata todo esto? Imagínense esta multitud diversa. Esta es su primera interacción con Jesús. Les arrastraron ahí a alguien que les quería, un amigo, un familiar. Tienes que entenderle. Este tipo está construido de manera diferente. Yo lo he visto hacer cosas que no se puede explicar. Entró en una casa donde había un tipo paralítico y le dijo que se levantara y que se caminara. Y el tipo se levantó y caminó. Tiene una enseñanza increíble. Vamos a verlo. Y lo arrastraron hasta ahí. Imagínense. Él está listo para, están listos para la enseñanza, para las enseñanzas. Y Jesús comienza diciendo, salió el sembrador a sembrar. Me imagino los amigos, para esto me estoy perdiendo el almuerzo. Para esto vine yo. Tenés este momento cuando te presentan este momento y no esperas que den la respuesta. Muchas veces mi esposa y yo estamos ante un video y estamos mirando un video, una película, y yo veo y yo le miro la cara cuando ella tendría que reírse y no se ríe. Y digo, no puedo creer que esto me esté pasando. Y esta es la experiencia que todo el mundo tiene, está teniendo acá. La multitud está un poco confundida de lo que Jesús hablaba. Y luego cuando lo entienden, es después en el versículo 10, cuando le enseña, cuando se quedó solo Jesús, los 12 discípulos que estaban alrededor de él, le hicieron preguntas sobre las parábolas. Agarren esto. Aún los seguidores más cercanos de Jesús, que le siguen día y noche, no entendieron de lo que Jesús estaba hablando. Pero tú sabes que estaban actuando, pero ellos actuaban como que si entendieran. Jesús estaba aprendiendo. Ah, qué bien, rabí. Predícalo. Como que si hubiera muchísimas vacas y que decían, qué bueno, eso está bueno. Y la gente, ¿entendés lo que decís? Sí, por supuesto. Tú no lo entiendes. Tú eres un forastero, no lo entiendes, pero yo sí lo entiendo. Entonces, nos vemos, cierran la puerta, se va la gente y luego se acercan a Jesús. Porque lo vamos a repasar mañana, esta vez. No tenemos idea de lo que estuviste diciendo. Entonces circulemos esto en torno de Pedro, que no tenía idea de lo que decía. Lo que Jesús hace no lo deja así nomás, sino que le explica. Antes de explicar esta parábola, de desglosar esta parábola, les dice por qué utiliza parábolas en primer lugar. Miren el versículo 11. Él contestó, a ustedes se les es concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo lo que les llega por medio de las parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Ahora, esto podría sonar un poquitito duro, pero desglosemos esto. ¿Qué es lo que está diciendo y qué no? Recuerden, una multitud diversa. Todos tienen diferentes motivos, razones por las que están ahí. Algunos simplemente quieren ser entretenidos. Han hecho algunos milagros y quieren ver otro más. Han escuchado esta enseñanza y se fueron vacíos. Hay algunos que estaban neutrales. No querían estar ahí, no tenían ganas de estar ahí. Se iban sin cambiar. Pero los que querían saber, los que se encontraban reunidos alrededor de Jesús al final de la noche, el misterio, El secreto se les iba a revelar. No era para los que escuchaban, sino para los que prestaban atención. Lo que en el versículo 9, y él dijo, él les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Sabemos que hay una diferencia entre oír y escuchar. Para que estemos en la misma página, esto es lo que significa oír. Es el proceso, la función o el poder de percibir sonidos. Un sonido. Me hace pensar de esta prueba que hacemos, prueba auditiva, cuando nos hacen en la primaria, nos ponen este auricular y dicen, tenemos estos beeps. Tenemos que levantar la mano cada vez que escuchamos un beeps. Y luego, ¿cómo me fue? ¿Te fue fabuloso? Todas las 37. Y tienes un otro 46 que no está ahí. Tenés esa cosa ahí que no sabías, que yo puedo escuchar cosas que tú no puedes escuchar. Pero hay una diferencia entre escuchar, en oír y escuchar. Escuchen. Prestar atención activamente a las palabras y a los sonidos con el propósito de absorber su significado. Para los que estaban ahí, para los que estaban escuchando, se estaban perdiendo todo eso. Para los que estaban escuchando, buscando absorber todo, ¿qué significa esto? Salieron satisfechos. Ahora, sería seguro decir que en una multitud diversa como esta, en todos los campos, es donde todos nosotros estamos por diferentes razones aquí. Pero lo que yo te animaría a hacer es no solamente oír las palabras que estamos leyendo hoy, sino cómo sería acercar el oído y escuchar. Lo que Jesús está por hacer ahora va a abrir las parábolas. Miren el versículo 13. Dice, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás parábolas? Les dice, esta parábola es la razón por la que Jesús habla en parábolas. Está hablando de que somos escuchantes terribles, horribles, porque decimos, ¿qué acabas de decir? La primera cosa que tenemos que ver para entender esta parábola es el hecho de que el reino de Dios es como una semilla. Y si no entendimos esto, nos vamos a perder mucho de cómo opera Dios y nos vamos a perder cuando Él esté moviéndose. La multitud estaba lista para un rey y sabían cómo venían los reinos. Venían con poder, por poder. Venían estos reyes para conquistar, mientras que Dios viene como un sembrador para esparcir semilla. Todavía es poderoso, pero es diferente. Me recuerda el árbol Fred. ¿Alguien sabe del árbol Fred? Bueno, hay dos aquí. Yo les cuento al resto. Mi familia fuimos de vacaciones a este lugar de Florida y hay un puente ahí que se llama, los lugareños conocen al árbol que se llama Fred, que está al lado de la calzada del puente de 7 millas. No sabe, nadie sabe cómo creció. Alguien cayó una semilla ahí por algún residente hace más de 30 años. Pero esta es la cuestión. Si se acuerdan de esto, en el 2017 llegó el huracán Irma. De 132, viento de 132 millas por hora y destruyó todo. Cuando la gente finalmente salieron, no esperaban ver al que este viejo árbol Fred todavía esté parado ahí, pero ahí estaba. Esto para mí es como se ve cuando hablamos del reino de Dios, una semilla que encuentra una manera de crecer, aun cuando las condiciones son imposibles. Un árbol que queda parado sin importar la tormenta. Esto vino Jesús a plantar en nuestro corazón. Esto es el reino de Dios. Comienza pequeño, pero cuando crece, nadie lo puede sacudir. Cuando me hace pensar, mire, piensen en la iglesia primitiva, los primeros seguidores de Jesús, lo difícil que habrá sido de creer que este reino había venido, que esta semilla era sembrada cuando todo el mundo trataba de pisotearlos. Aún pienso de nuestra iglesia. A veces la gente hace pregunta, ¿el pastor Araún comenzó esta iglesia? Escúcheme, el pastor Araún es viejo, pero no es tan viejo. Traders Point comenzó en 1834. No creo que Pastor Araún había nacido sino hasta la próxima primavera del 1835. Una broma. Pero piensen en ese grupo, en esa comunidad. Ellos escucharon el Evangelio. Sus vidas fueron cambiadas y dijeron, tenemos que tener algo para nuestra gente, algo que podamos invitar a nuestros vecinos. Y comenzaron una iglesia en una sola sala. Nunca llegaron a ver crecer, pero plantaron una semilla. Y pocos sabían que 192 años después iban a aparecer a asistir 14.000 personas por las semillas que habían plantado. Imagínense lo difícil que habrá sido en ese momento, que no había bautisterio en el edificio, tenían que ir al arroyo para bautizar algunas personas por año. La silla, casi 200 personas, tenemos 2.000 personas que se bautizan por años. Pero surgió esto por una semilla que fue plantada. Este es el cuadro que se nos da. Y cada vez que venimos acá, recordamos que la semilla comenzó pequeña, pero luego crece. Y yo creo que estoy aquí en parte para decirle algo a alguien. Dios es real. Él ha hecho una obra real en tu vida. Y te estás poniendo impaciente en este momento porque no te está sucediendo, no está creciendo así de rápido como querías. Pero estoy aquí para decirte, recuerda que el reino de Dios es como una semilla. No te impacientes, permanece fiel, confíes. Cree que lo que Dios ha comenzado lo va a completar en su momento correcto. Vas a tener una cosecha que no te habrás imaginado. Permanece fiel. El reino de Dios es como una semilla. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? En realidad, Él va a hablar de toda una parábola y explicar qué significa cada parte. Así que no oiga solamente, pero escucha. En el versículo 14 dice, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y las quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, dura un poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados en los espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran y hasta ahogan la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero estos son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y 100 veces más. Desglosemos esto para que estemos todos en la misma dirección. El sembrador es Dios. Él es el que esparce la semilla y la semilla es la palabra de Dios. El suelo, el terreno, no es cualquier terreno, sino que es el corazón de la humanidad. Y vuelvan, cuando comienza esta parábola, no oigan, solamente escuchen, acérquense. Cuando Jesús comenzó a dar este mensaje, la esperanza era que cuando la multitud escuchen, ellas hagan una pausa y examinen cuál era el terreno de sus vidas. Esto es lo que deberíamos estar pensando al desglosar esto. Esta es la pregunta que quiero ponerlo para ustedes. ¿Cómo es el terreno, el suelo de mi corazón hoy y en esta etapa? Hay cuatro tipos de suelo en nuestro corazón. Vamos a verlo. Tenemos el de la orilla del camino, el terreno pedregoso, el de espinas y el buen terreno. En cada corazón, en todos estos los campos, está compuesto de uno de estos cuatro suelos. Y por favor, escuchen esto. Esto no es una sentencia de muerte. Esto es de conciencia. Para que tengamos conciencia de dónde estoy, cómo puedo tratar el terreno de mi corazón para terminar en buen terreno. Lo que vamos a hacer, voy a hablar de cada uno de estos. Hagan doble clic en esto. Esto es lo que tenemos que hacer, la acción que tenemos que tomar al escuchar. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar con la primera. El de la orilla del camino representa un corazón endurecido. Si se acuerdan de esto, representan a los que escuchan, oyen el mensaje solamente para que Satanás venga y arrebate la semilla. Las cosas que yo quiero en mi mente es que tenemos enemigos. Hay un Satanás real que lo único que quiere hacer es alejarte de Dios. No es que tú y yo estamos jugando a atraparnos. Él conoce, él sabe que si él puede llegar a la semilla antes de que se plante, ese es lo mejor. Porque una vez que entre la semilla en el suelo, no hay nada que él pueda hacer. Y si eres tú, si el Espíritu de Dios te está mostrando esto, que tienes un corazón endurecido, te voy a preguntar, ¿qué te está impidiendo escuchar la palabra de Dios? ¿Qué te está impidiendo escuchar la voz de Dios? Y te voy a dar dos cosas que quizás puedan ser. Dos cosas, si no puedes escuchar la palabra de Dios, quizás están ocurriendo dos cosas. Una, no quiero saber. Si eres honesto, estás aquí, pero no estás aquí porque quieres estar. Estás aquí porque esto es lo que hace tu familia. Es porque porque es bonito, no sabes a dónde más ir. Estás la mitad acá adentro y la mitad afuera. En realidad, no tienes ganas de saber. La idea de someter tu vida a alguien o algo te parece una idea horrible. La única razón por la que vienes es por eso que no escuchas a Dios, porque no quieres saber. Y yo te diría, la otra parte es que ya lo sé. No puedes escuchar de Dios porque tú crees que ya lo sabes lo que va a decir. Yo ya sé cómo es Dios, de qué se trata la iglesia, aun cuando abro Marcos capítulo 4, dice, ya conozco esta parábola, ya sé de qué se trata. Es un lugar peligroso donde estar. Y te voy a decir, si ese eres tú, si tienes un corazón endurecido, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que remover la tierra de tu corazón. Hay una parte en Osea, él habla al pueblo de Dios. Y esto es lo que nos dice, es lo mismo para hoy y para nosotros. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor inagotable y abran sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvia de justicia. La idea no es trabajar más duro, limpiar algunas cosas y luego volver a Dios, sino es permitir que Dios haga el trabajo que tú no puedes hacer. Así es como se ve. Aramos el corazón, el terreno de nuestro corazón, buscando al Señor y siendo curioso de lo que Él quiere decir sobre cada una de las partes de nuestras vidas. Iglesia, pasamos a no quiero saber, a quiero saber más. Pasamos de ya sé a quiero saber más. Una de las maneras grandes que decimos aquí en la iglesia es vengan listos. No importa si vienen a servir, a un servicio, a un culto de servicio. Venimos con una postura a este lugar y creemos que hay un Dios que está viviendo y es activo. Venimos listos y nos acercamos nuestros oídos y vamos a tener un fulgor de Dios. Vamos a tener un encuentro con el Dios viviente. De eso se trata aquí. Es cambiar esta postura de pasar de este momento donde decimos, yo creo que Dios tiene algo para mí en este día. No intentar con más fuerza, sino mantenernos cerca y habitar. La segunda es el terreno superficial. El terreno de pedregales representa la fe superficial. El suelo representa a los que escucharon, inmediatamente lo reciben con gozo, despegan como un cohete, pero no tienen raíces profundas y no duran mucho. Comienzan a seguir, apenas encuentran cualquier problema, apenas les persiguen por creer lo que creen, como se hacen para atrás. Quizás seas tú esto. Si esto es cierto, tienes un momento de la cima de la montaña, un bautismo espontáneo, puede haber sido una noche de hombres o una noche de mujeres, o fuiste a un campamento juvenil, tienes un encuentro con el Dios viviente, pero apenas te levantaste del bautismo y llegaste a casa del campamento, empiezas a sentirte distante. Sentías tan real esto. De repente empiezas a dudar. ¿En realidad eso sucedió? Pareciera que me estoy alejando más de Dios. Dios quiere sacarte de la cima de la montaña y llevarte a un lugar donde puedas profundizar las raíces. En este momento no tienes el suelo que hace falta para sustentar el crecimiento, para todo lo que Dios tiene para ti y a través de ti. Algunos de nosotros queremos el fruto del Espíritu sin las raíces. Iglesia, Él te está llamando a arraigarte. Por eso es que ofrecemos algo, un programa que se llama Arraigado. Algunos de ustedes están por primera vez. No me puedes estar hablando de raíz y que tengas algo arraigado. Sí, te prometo que sí. Más de 5,000 personas pasaron por este curso. Y esto es todo lo que es. Te llevo a un lugar de tuve un encuentro con Dios, confesé mi fe en Dios. Ahora quiero profundizar mis raíces. Es una experiencia de 10 semanas que está diseñada para conectarte con Dios, con la iglesia y con tu propósito. De eso se trata. Y si eso estás buscando, si te estás alejando de Dios, te animo, lo que tenemos que hacer es anótate en Arraigados. Toma foto de este código Q. En mayo nos encantaría verte para este curso. La otra es el camino de espinos. Esto dice que representa la fe dividida. ¿Se acuerdan del problema con este suelo? No era que el evangelio podía crecer, la semilla podía crecer, pero también todo lo demás podía crecer. La parábola le dice que se había plantado la semilla, comenzó a crecer, pero estaba repleto de espinos. Y para ti, quizás estás en este espacio donde llegaste a conocer a Jesús, pero también plantaste muchas otras semillas en tu vida. Y como que estás apostando, estás cercando tus apuestas y cubriendo tus apuestas, estás listo para que crezca, pero si eres honesto, no está creciendo lo suficientemente rápido porque estás permitiendo que otras cosas crezcan a la par. No son cosas necesariamente malas, pero estás escondiendo tu semilla en base a tu autosuficiencia. Te señala tres espinas que te van a comenzar a ahogar las semillas si no tienes cuidados. La primero es las preocupaciones, las riquezas y los deseos. La preocupación, el dinero y los deseos de este mundo. Te voy a decir, ¿por qué creo que la gente muchas veces viene a Dios y tocan fondo? Porque todo lo que plantaron murió, se murió. Para la mayoría de nosotros, nos traen a este mundo y nos dicen, si siembras estas cosas, si haces estas cosas, cultivas este terreno, vas a estar bien, vas a tener seguridad, vas a tener placer, vas a estar satisfecho. Y pasamos nuestras vidas nutriendo todas estas cosas, cultivando estas cosas, sin darnos cuenta que dentro de poco, cuando pasemos todas las tormentas, no nos va a dar todas las cosas que nos prometieron que nos iba a dar. Una palabra de precaución sería este. Lo que la preocupación, los deseos, o qué clase de preocupaciones, deseos estás persiguiendo o están llenando o están rodeando tu confianza en Dios. La respuesta no es solamente de tratar de evitarlas o odiarlos, sino es enamorarte locamente de Dios. No es fingir, decir que uno no tiene preocupaciones. Las preocupaciones son reales antes de comenzar a Jesús y después de comenzar a Jesús. Hay muchísimas cosas que yo no puedo ver y que no puedo saber, pero esto es lo que cambia. Pero hay un Dios que me ve. Aunque yo no puedo ver mi mañana, yo no sé lo que me espera, pero sé que hay un Dios que va delante de mí y Él tiene en sus manos el día de hoy, mañana y toda la eternidad y tiene control de todo esto que yo no tengo. Yo tengo un Dios que ve todas estas cosas. Hay una demora en el video, pero los aplausos están entrando. El dinero es real y sirve en muchas cosas, pero a la verdad, a la larga también nos expone. Puede proveer verdadera libertad. Y esa cosa se llama el mensaje del evangelio. No está mal tener todas estas otros deseos, solamente que han estado desordenados. Es cuando el evangelio comienza a arraigarse en nuestro corazón, nos damos cuenta que todo comienza a ordenarse. Hay un agujero en nuestro corazón. Y una sola cosa puede llenar esto, y es el amor de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros regamos, lo que protegemos, lo que nosotros guardamos. El tercer suelo es todo puede crecer aquí. La diferencia es, eventualmente, esto va a sobrepesar lo que más queremos crecer, cultivar. Y si vemos en la parábola, hay una cosa que es tan única. De los cuatro suelos, los primeros tres, ninguno de estos, no importa las condiciones, ninguno de ellos puede producir fruto. Pero no nos deja ahí. Dice de que hay un suelo, hay un buen suelo. Cuando el evangelio llega y produce frutos, nos da algo a cambio. No es de 1 a 10. Si utiliza un lenguaje supernatural, dices, van a experimentar 30, 60, a 100 por 1 cuando se planta la semilla del evangelio en nuestros corazones. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve tener buen suelo? Cuando la palabra de Dios se arraiga, así es como se ve. El carácter, los caracteres cambian, la obediencia crece y el reino se multiplica. Así como se ve. Cuando la palabra de Dios se arraiga, el carácter cambia. Antes de que Dios haga algo, va a comenzar dentro de nosotros. Va a comenzar en tu corazón. Y no solamente vas a oír la palabra, sino que vas a comenzar a escuchar la palabra. Eso significa que te vuelves obediente a la palabra de Dios. Ahora, no solamente sé que esto es cierto, sé que cada palabra que sale de la boca de Dios lo he estudiado. Cada semana vengo diciendo, ¿qué está diciendo Dios? ¿Y cómo lo obedezco? Y comienzo a ver que mi carácter comienza a cambiar. Y a medida que cambia mi obediencia, comienza a producir algo. ¿Qué es lo que produce? Produce fruto. El fruto del Espíritu. Estamos hablando de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad y autocontrol. Cuando Dios comienza a hacer un trabajo, esa semilla se arraiga. Nos volvemos como el árbol Fred en Miami. Inexplicable, pero una y otra vez, no importa la tormenta que pasemos, todavía estamos de pie. Nuestras vidas se vuelvan evidencia que Dios está haciendo una obra en y a través de nosotros. Y a medida que la vivimos, somos unos sermones vivientes. La gente alrededor nuestro de nosotros nos dice, ¿cómo es que estás pasando de esa manera con la cabeza bien hervida? Hey, todo eso dolor. Todavía tiene un corazón blando. ¿Cómo puedes perdonar después de todas esas cosas? Y podemos decirlo solamente por la gracia de Dios, solamente por la obra de Jesucristo en y a través de mí. Y eso produce un fruto. Así es como se ve. Algunos de ustedes se preguntan, ¿cuánto tengo que esperar hasta ver una cosecha? Hasta que uno pueda ver los frutos. No te impacientes. Yo estoy enseñando estas clases arraigados, muchas personas de 30 años. Tenemos 10 semanas, estamos en las 10 semanas. Más de 20 horas en personas, horas de oración y oración. En esta parte yo hago esta pregunta. ¿Puedes ver cómo Dios está obrando en ti y a través de ti? ¿Ves la diferencia en ti de lo que eras hace 10 semanas? Uno por uno. Que pasaron por este círculo y dijeron, yo sé que puedo ver un cambio, veo una integridad. Dios es el fruto. Dios está trabajando más que en la superficie. Me encuentro orando más y dependiendo más del fruto de Dios. Otros me dicen, yo me encuentro estando presente en el momento. No me importa lo que viene. Quiero servir, escuchar y servir a la gente que está alrededor de mí. Esto es lo que estamos esperando ver. Una de las cosas que cambia es nuestra integridad, nuestro carácter. Dios está comenzando a hacer buenas obras en nosotros. No te impacientes por la velocidad, porque el reino de Dios es como una semilla. Y lo que quiero decir a todos en esta sala, todos en nuestros campuses, no importa dónde te encuentres, se encuentra tu corazón, puede ser ablandado. Lo que pondría delante de ti, para todos nosotros, ¿dónde está tu corazón? ¿Endurecido, superficial o dividido? No es una cosa que yo ya respondí y ahora estoy bien. Mientras preparaba este sermón, lo que Dios me mostró es lo que significa un corazón que es entregado a Dios. Cuando la palabra ha sido plantada en nuestro corazón, mi corazón es mucho más sembrable, cultivable, que el fruto toma todo el panorama de mi corazón. Cuando uno ve al discipulado, santificación, seguir a Cristo, ¿cómo es seguir poco a poco cuando yo ofrezco más de mi corazón? No solamente, exclusivamente para las cosas de Dios. Todos tenemos áreas que están endurecidas, son superficiales, están divididas. Si puedes escuchar hoy, este es el momento de ofrecerlo otra vez a Él y decirle, yo necesito que redimas mi corazón, que restaure esta parte de mi corazón. Esto es en comunión entre tú y Dios, en la sociedad. Hay una parte en Proverbio, que es un libro de sabiduría, lo que dice sobre la importancia. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida, determina el curso de tu vida. Si estás aquí y puedes recibir el Evangelio, que ese día, que este sea el día, La mejor manera de guardar tu corazón, de determinar el curso de tu vida, es entregársela a Dios. Hoy, si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero que piensen de esta parábola. Quiero que piensen de este sembrador que sale a esparcir la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Qué más sabemos de la Escritura, de la palabra de Dios? Quiero que vean este en Juan 1:14. Y el Verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único del Padre, el único lugar donde puedes recibir el Evangelio para que sea plantado en tu corazón es que tú entiendas el Evangelio, que hay un Dios que está locamente enamorado de ti y todo lo que quiere es que sus hijos vuelvan a casa. Dios paseó el cielo por ti. Jesús vivió la vida perfecta. No solamente oyó a Dios, sino que fue fiel en cada paso de la vida, fue perfecto. Y con esa vida perfecta se ofreció como sacrificio por ti, por mí. Y fue a una cruz. Y Él murió por ti y por mí. Y pagó la pena de nuestros pecados. Fue sacado de esa cruz romana y le echaron en la tumba. Tengo que pensar, mientras el diablo veía esto diciendo, Jesús murió en una cruz. Viendo que Jesús murió en la cruz y que le pusieron en la tumba, él pensó que él había arrebatado la semilla junto al camino. Pero lo que él no sabía, que 3 días después Jesús resucitaría. Lo que él no sabía que era que Jesús volvió para derrotar al pecado, la muerte y el infierno. Lo que no sabía era que Jesús era el primer fruto de la nueva cosecha. Jesús todavía está en este lado, haciéndote esta misma invitación a ti y a mí. Tú y yo podemos responder para creer que esto es cierto, para colocar nuestra fe en Él, que Él es el Señor y Salvador. Su muerte no sería para siempre. Su muerte en realidad se extendería, ampliaría la vida para todos los que oigan y escuchen sus palabras. La manera que quiero cerrar esta parte de la enseñanza es ver al versículo de Santiago 1, versículo 21. Esto es cierto para en ese entonces y para ahora. Por esto despojémonos de toda inmoralidad, de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles, salvar vuestras almas. Cuando escuchamos a Dios, es volvernos a arrepentirnos que hemos sembrado semillas de autosuficiencia, que podamos ofrecer nuestras vidas hoy, sin importar lo infértil o lo quebrado que están nuestras vidas, esa semilla puede ser plantada. Vamos a entrar en un momento de oración. Y si nunca hiciste esta oración, nunca le entregaste tu corazón a Dios, que sea en este momento. Para todos nosotros hay partes todavía que tenemos que entregarles más de nosotros. Acompáñenos en oración. ¿Dónde te encuentras? No te muevas de ahí. Simplemente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ora conmigo. Padre, te agradecemos por hoy. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos de que tú nos explicas. Creemos que el reino de Dios es como una semilla. Y el suelo que desea es nuestro corazón. Dios, reconocemos que tenemos un corazón endurecido. Esto es para todos los que están en este salón. Tu corazón está endurecido hacia Dios, pero quieres que lo ablandemos. Tenemos que creer al Evangelio. En este momento, confiesen. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador, que tú derrotaste al pecado, a la muerte y a la tumba. Creo que resucitaste 3 días después. Lo confieso. Y yo confieso que quiero hacerte Señor sobre mi vida. Quiero que tú estés en control de cada aspecto de mi vida. Me someto a tu señorío. Quiero que tú guardes mi corazón. Quiero entregártelo a ti. Quiero que las raíces crezcan profundamente. Quiero que el reino de Dios, el fruto del Espíritu, todo lo que tienes para mí, quiero para otros. Oren en este momento que sepan que ustedes saben que hay partes de su corazón que son superficiales, están superficiales. Lo que el Espíritu de Dios esté sacando a la superficie, ofrécelo a Dios y cree que Él puede comenzar el proceso de restauración ahora mismo. Él quiere que todos ustedes, quiere todos sus corazones. En este momento yo oro en el nombre de Jesús. Dios, que tu semilla encuentre un hogar en los corazones de las personas, en el pueblo de acá de Traders Point, que caiga en buen suelo y que produzca un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo oro, Dios, que sea un remanente fiel, que sea un grupo pequeño de aquí en Indianápolis que lleven tu reino en toda la tierra, en esta ciudad, hasta los confines de la tierra, y que tu Espíritu nos llene. Que tengamos el fruto del Espíritu, que tengamos la fuerza de tu Espíritu, que vivamos de tal manera que captemos la atención de este mundo, que empecemos a plantar esta semilla, que de acá a 100 años, a 200 años, la gente todavía pueda ver el impacto de lo que hiciste hoy. Oro de que nos des ese tipo de fe, que nos des ese tipo de paciencia para creer que cuando tu palabra sale, no va a volver a ti vacía. En este momento vamos a levantar el nombre de Jesús y vamos a creer de que tú vas a hacer una obra comenzando con nosotros. Jesús, te damos toda la gloria y oramos en el nombre perfecto de Jesús. Y todo el mundo dice, amén.